y espero que puedan, con la gracia del Señor, seguir adelante con esta responsabilidad. Vamos a orar. Señor, gracias por todos los padres que están aquí en esta tarde y por los que no están, por los que están celebrando, por los que ya partieron, porque ellos nos instruyeron, Señor, en el camino. Ten misericordia de muchos que no tienen la capacidad espiritual, que no tienen tu palabra, que no pueden hacerlo, porque no saben cómo. Pero, Padre, que nosotros comuniquemos a los padres de Appleton y del Fast Valley tu palabra, para que puedan ser padres ejemplares. Ayúdanos a nosotros a modelar para la sociedad, Señor. Padre, bendice a los padres en este día y bendícenos a nosotros con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reflexionar sobre ella para poder guiarnos en nuestro andar diario. Úsanos en esta tarde para que tu palabra sea expuesta con claridad y que llegue a los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos porque tú eres bueno y porque eres el mejor Padre y porque tenemos el privilegio de ser tus hijos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hoy vamos a estar viendo las palabras del apóstol Pablo cuando se estaba refiriendo a los padres y a los hijos. El tema de hoy le hemos titulado Padres e Hijos. Deberíamos hablar a los padres solamente y tirarle algunas flores, pero vamos a hablar para ambos, porque la palabra de Dios es integral y abarca a todos. Abra su Biblia, por favor, allí en el libro de Efesios, capítulo 6, verso del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra, sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es una corta porción de las Escrituras, pero es un largo desafío. Criadlos en amonestación del Señor. Pero para colmo, ahí Pablo establece algunas pautas que un poco que pareciera que nos atan las manos, pero al contrario, esas pautas son las que nos dan la libertad para nosotros poder llevar adelante nuestra responsabilidad. La libertad debe ejercerse dentro de un marco de orden, y eso es lo que hace la Escritura. Por eso que nosotros los cristianos tenemos un amplio marco, el amor. Dice, todo lo que hagamos dentro del amor de Dios está bien, pero fíjese que dice, ¿qué padre que ama a su hijo no lo disciplina? Está diciendo que si lo ama, tiene que disciplinarlo. Por tanto, la disciplina entra dentro de ese marco del amor. Cuando Pablo escribe estos pasajes a los Efesios, lo hace con la intención de corregir la manera inapropiada en que se estaba desarrollando la relación padre e hijo entre los cristianos de la iglesia de Éfeso. Y Pablo está apelando al libro de Éxodo, Éxodo 20, versículo 12, en el Antiguo Testamento, donde habla del primer mandamiento con promesa. Y la referencia de Pablo a las Escrituras no son aisladas. Jesús también utilizó esto para corregir la irresponsabilidad y la hipocresía de los fariseos cuando usaban como excusa el decir que no podían ayudar a sus padres financieramente porque el único dinero que tenían lo necesitaban para darlo en la ofrenda del Señor. Jesús usó este pasaje allí en Mateo 15, 3 al 9. Y quiero que miremos este pasaje porque es un pasaje importante a la hora de uno entender este concepto de honrar a los padres para que tengamos larga vida. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Eso fue una pregunta que le hicieron a Jesús a algunos fariseos en Jerusalén y escribas. Mateo 15:1 en adelante. Respondiendo, él le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, ellos tenían una costumbre, ellos tenían una tradición, y esa tradición se sobreponía al mandamiento de Dios. ¿Y qué mandamiento era ese? Jesús dice: Dios mandó diciendo. Fíjese, eso era un mandamiento, él lo recuerda, eso no es una opción. Hoy día pareciera que honrar a los padres es una opción. No, cada persona es un ser, 100 seres son 100 personas, y yo no estoy obligado a honrar a mis padres porque yo tengo la libertad de coger mi propio camino. Sin embargo, Jesús está corrigiendo un problema de hipocresía y lo hace usando este versículo. Dice: Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y él le añade ahí una aclaración, una interpretación de lo que significaba ese pasaje en el Antiguo Testamento, y dice: el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Ustedes deben haber leído ese pasaje que dice: el que maldiga a tu padre o tu madre muera irremisiblemente. No había forma de escapar a la muerte cuando alguno hiciera eso con el padre o la madre. Los israelitas sabían la importancia que era de que los hijos reconocieran la autoridad de los padres. Y los hijos sabían la importancia que era someterse a la autoridad del padre. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre, a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. El Señor Jesucristo con este pasaje nos está diciendo, le estaba diciendo a los fariseos, pero nos está transmitiendo a nosotros también de manera muy clara, que cualquier educación, cualquier sistema educativo, cualquier normativa social, cualquier normativa de iglesia que vaya en contra del mandamiento bíblico, impide a la persona tener una relación apropiada con Dios. Si usted no honra a su padre y a su madre, usted no puede estar honrando a Dios de corazón. Usted estaría siendo hipócrita como los fariseos. Hay personas que se olvidan. Los padres no existen. Cumplieron su rol biológico. Y eso no es lo que las Escrituras nos enseñan. Pablo manda a los hijos a obedecer en el Señor. Nos está ofreciendo un marco apropiado para la obediencia. Obedecer en el Señor. Esto significa que nuestros padres terrenales no siempre son infalibles. No siempre están en lo acertado. Pueden equivocarse. Pero no cuando lo están haciendo en el Señor. Y vamos a ver un par de ejemplos. Josué 24:14-16, nosotros encontramos a Josué en sus momentos finales con la nación de Israel, y él le dice: escojan hoy a quién ustedes van a servir, a los dioses a los cuales estuvieron sirviendo sus padres, o al Dios de Israel. Porque por mi parte, yo y mi familia serviremos a Jehová. Juan 4:20-21, nos encontramos la historia de Herodía, otra madre que tenía una, perdón, 4:20-21 es la historia de Jesús con la mujer samaritana, cuando ella le dice: nuestros padres dijeron que debíamos orar en este monte o en aquel. Y él le dijo: ni acá ni allá, porque Dios es espíritu. Esta mujer había sido instruida de una manera equivocada, como muchos de nosotros. Quizás nuestros padres nos instruyeron que teníamos que rendirle culto a determinadas deidades, estar en determinados lugares especiales, expresar nuestro compromiso de fe de cierta manera, pero cuando nuestros padres nos están amonestando en el Señor, nosotros tenemos que obedecerlo. Y cuando nos están amonestando de acuerdo a como instruye la palabra, es para bien. Es posible que tú lo mires y tú dices: ¿tú crees que mi papá no estará equivocado? No, cuando lo está haciendo por la palabra, dice: esto es justo en el Señor. Usted ni yo tenemos la facultad, por muy buenos hijos que seamos, de decir que, o digamos, considerar injusto lo que Dios considera justo. Nuestros padres nos instruyen en el Señor y deben hacerlo dentro de ese marco de las Escrituras. De otra manera, Pablo hubiese dicho: obedecer a vuestro padre en todo, aun cuando te diga que te apartes de Dios. Hay padres que le piden a los hijos que se aparten del Señor. Hay padres que aborrecen a los hijos cuando se entregan a Cristo. Hay padres que lo echan de la casa cuando se entregan a Cristo. Eso no lo están haciendo en el Señor. Pero cuando hay muchos otros padres que nos instan a estudiar la palabra, que nos instan a ser buenos estudiantes, que nos aconsejan a hacer lo recto, a hablar verdad, que nos aconsejan a obedecer a la mamá en el hogar, eso lo están haciendo dentro del marco del Señor. Y eso nos trae larga vida sobre esta tierra. Dios es fiel y Dios ha prometido que si nosotros honramos a nuestros padres, nosotros seremos bendecidos. Y nosotros, hijos, podemos apropiarnos de esa promesa del Señor con el simple hecho de obedecer en el Señor a nuestros padres. Tenemos la obligación de acatar esa instrucción de los padres en el marco de la Biblia, porque Dios es justo. Los padres que siguen las pautas bíblicas pueden lograr formar en nosotros el carácter de Jesucristo. Y son justos en la manera de hacerlo. Ellos siempre buscan lo mejor para nosotros. Ellos siempre quieren protegernos de los peligros del mundo. A veces cuando nosotros creemos que sabemos más que nuestros padres, estamos equivocados. Porque de otra manera Dios no hubiese dado a nosotros, hijos, la tarea de instruir a nuestros padres, pero no fue así. Cuando Dios dijo que los padres nos instruían a nosotros, es porque ellos están mejor capacitados que nosotros para decirnos qué conviene y qué no conviene. Nosotros los hijos, cuando los papás nos dicen algo, no tendemos a rebelarnos. No es así, chicas. Cuando nos dicen una cosa, dicen: este no tiene ni idea de lo que me está hablando. Ella porque no está en mi lugar. Ella porque no sabe lo que a mí me dicen en la escuela. ¡Ah, olvídate lo que te digan en la escuela! Por donde tú piensas pasar, ellos corrieron hace rato. ¿En qué sentido puede traer larga vida? Vamos a leer Proverbios, capítulo 3, verso 11. Proverbios 3:11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No te canse de que él te corrija, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Mire, eso es tremendo. Ese versículo ahí está comparando a un padre con el propio Dios, creador del universo. Y si el Dios creador del universo dice: yo castigo al que amo como el padre al que ama a su hijo. Escuchad, hijos, la enseñanza de un padre. Estad atento a adquirir cordura. Yo doy buena enseñanza, por eso no descuide mi instrucción. Yo también fui un hijo amado para mi padre, delicado y único a los ojos de mi madre. Él me enseñaba diciendo, retén mis razones en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. Eso es tremendo. Vamos a ver qué nos dice el proverbio allí. Proverbio 23:13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara, no morirá. Castígalo con vara y liberará su alma del Seol. Yo tengo miedo a veces a hablar de este pasaje, porque tuve una experiencia hace unos años, cuando era bien joven, que estaba preparándome para el ministerio, me mandaban a hacer escuela dominical en el campo, y un hermano de mi mamá, un hombre, se crió todo el tiempo en el campo, un hombre bien bruto, y yo enseñé sobre este pasaje en la escuela dominical, y resulta que uno de sus hijos de 16 años se le rebeló, 17 años, se le rebeló y se fue a una pelea de gallo de riña, de ese, ¿cómo le dicen aquí en inglés? Pelear gallo, rooster fight, ¿no? Una cuestión de esa. Bueno, el muchacho quería rooster fight, pero el rooster fight le salió mal, porque el viejo le dijo, oye, yo soy un padre cristiano y mis hijos no pueden hacer ninguna práctica ilícita. Y el muchacho dice, yo tengo 17 años y yo hago lo que me dé la gana. Y el viejo me está contando 15 días después ese testimonio. Él creía que estaba, entendió literalmente que había que cortar una vara, pero resulta que en mi país, vara es lo que se usa para colgar frijoles y tabaco, esas cosas, es un palo grueso. Y él dice, hermano, y me acordé de la enseñanza que usted dio en la escuela dominical. Dice, sobrino, fui para allá y corté una vara. Le dije, ah, tú vas a hacer lo que tú quieres, ok. Y vine para allá y le di tres varazos. Cuando le di el primero, se dobló, y en el segundo cayó al suelo, y en el tercero me dijo, papito, yo voy a hacer todo lo que tú quieras. Dice, qué palabra, hermano, eso fue un bálsamo. Y es que el viejo interpretó literalmente que había que caerle a palo al muchacho, y no quiero que le caiga a palo al muchacho, tú tienes que abusar del muchacho, pero sí tiene que, el término ahí, o sea, el pasaje básicamente está apuntando a la idea de poner límite. El verbo que se usa de castigar con esa vara significa restringir, significa cortar. Como decíamos esta mañana, no son los muchachos los que pueden decir a los padres qué conviene y qué no conviene. Eso es antibíblico. El que corta el bacalao es el padre. El que pone las pautas es el padre y la madre en el hogar. Ellos son los líderes en el hogar. Los padres son sacerdotes puestos por Dios para guiar nuestra vida por el bien. Dice, él me enseñaba diciendo, retén mis razones en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. Y ahí ese nos está diciendo, puede librar su alma. Eso te puede librar de la cárcel, eso te puede librar de los malos hombres, de las malas mujeres. Porque ellos saben dónde está el peligro. De la misma manera que Dios nos corrige a nosotros, nuestros padres están puestos para corregirnos en estas cosas domésticas. Y eso debemos nosotros hacérselo saber a nuestros hijos. Y madre y padre son una protección para nosotros. Dios los ha puesto para bien. Mucho se alegra el padre del justo, y el que engendra a un sabio se goza con él. Alégrense tu padre y tu madre, gócese el que te dio a luz. Tiene que haber gozo en los padres. Nosotros tenemos que ser hijos sometidos a nuestros padres. Por donde ellos corrieron, nosotros todavía pensamos pasar. Toda la tecnología del mundo que tenemos nosotros en la cabeza no es suficiente para poder compararla con la experiencia vivida por nuestros padres para guiarnos en la vida. Dice, ah, mi papá es un ignorantón que no tiene idea de lo que estoy hablando. Sí, yo sé más que él, y él a mí me ha preguntado a veces qué significa todavía mi papá no sabe pronunciar bien Burger King, él dice Burger King, y no. Hijos, ustedes están para someterse a la disciplina del Padre en el Señor. Y Padre, ustedes están para guiar a sus hijos en el Señor, porque eso es justo delante de Dios. En segundo lugar, encontramos aquí que Pablo nos está aconsejando a los padres a no provocar a ira a los hijos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tenemos que tenerle miedo a los muchachos? ¿Tenemos que ser permisivos con ellos? ¿Tenemos que evitar cualquier corrección que no le pueda agradar a los muchachos? ¿Tenemos que comprar el cariño de los hijos? Hay muchos padres que tratan de comprar el cariño de los hijos aguantándole mala crianza y soportándole todo lo que los muchachos se le antojen. Y a veces entran en competencia en el hogar el papá con la mamá. A ver cuál de los dos es más bonito. Y deja que venga tu papá, el ogro. Ay, mira, yo si fuera por mí, yo tú estuviera bañándote en la piscina. Pero el problema es tu papá, mira. Él es el malazo, él es el que no le gusta la cosa. Yo te lo comprara mi vida, pero el problema es tu papá. Eso hace daño al muchacho. Eso provoca ira a los hijos. Cuando papá dice no, es no con acento en o. Cuando mamá dice no, ni pierda tiempo en imaginarte que papá va a decir sí. Pero además es facilito eso. ¿Y qué te dijo tu mamá? No. Ay, se adelantó. Lo mismo que yo te iba a decir. Si mamá dice no, es no. Porque eso de tratar de ganarse el cariño de los hijos teniendo una conducta permisiva trae consecuencias desastrosas en la conducta del muchacho. No somos un equipo en formar el carácter de ellos. No les hacemos bien. Los estamos destruyendo. Por otro lado están los padres leones. De verdad que se tragan al muchacho. No le pueden hablar porque no lo escuchan. Están también los padres burladores, que le usan hasta mala palabra para hablar a los hijos, para criticarlo. En vez de empoderarlo, en vez de darle... ¿Cómo se dice empoderarlo? Animarlo. No, lo que hacen es echarle el avión abajo. Ah, tú siempre fuiste un estúpido. ¿Te parece a tu abuelo? Yo me acuerdo, había un tío tuyo allá que en mi país que siempre soñaba que iba a ser pelotero. Y ese lo que fue siempre un tonto, igual que lo que va a ser tú. Hay padres déspotas, abusadores, explotadores, hipócritas, mentirosos, que prometen y no cumplen. Manipuladores. Por esa razón el Señor está prohibiendo a los padres provocar a ira a los hijos, porque con ese tipo de conducta no podemos nosotros transformar el carácter de ellos. Pero los padres cristianos que nos instruyen en amor, en el marco de la Biblia, es otra cosa. A esos tenemos que obedecer. El texto aquí nos está mandando criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. En otra palabra, los padres no deben salirse del marco de referencia bíblico a la hora de disciplinar, entrenar y guiar a sus hijos. Además, los padres debemos ser ejemplos de amor, de respeto y de orden. Ejemplo de justicia. La parábola del hijo pródigo que encontramos allí en Lucas nos brinda a nosotros un extraordinario ejemplo de justicia de parte de un padre. Vimos que el hermano mayor tuvo un enojo tremendo cuando vio que el padre se ocupó de restaurar a aquel hijo que había estado perdido. Y él le dijo con firmeza al que estaba enojadito, le dijo, mira, déjame decirte una cosa. Todo lo mío es tuyo y tú siempre has estado acá. Y si no has disfrutado es porque no has querido, porque nunca te he prohibido que tengas la oportunidad de disfrutar de todo. Porque surgen esos tipos de celos también en el hogar entre los hijos. Y dice, ay, esto lo quieren más que a mí. Ay, porque aquel es más chiquito. Ay, porque aquel es más bonito. Ay, porque aquel es varón. Ay, porque aquel es mujer. Ay, porque aquel es el mayor. Y siempre están en ese tipo de tensión. Y los padres tienen que poner la vara en forma equilibrada y justa. Y decir, ni para acá, ni para allá. Porque para mí, todos son iguales. Este no es mejor que este, porque este no es mejor que aquel. Y se acabó. Eso a veces pesa. Porque queremos ser justos a la manera nuestra. Y nosotros podemos estar viendo lo que son una maravilla en el lugar. Pero vaya a la escuela. Y es posible que también nuestros hijos sean conocidos como eran conocidos los hijos de Elí. Dice Josefo que los hijos de Elí eran conocidos con el modismo hebreo de hijos de Belial. Y uno llega afuera y dice, ¿cómo son conocidos mis hijos en la escuela? Yo no sé cómo le dicen, siempre le ponen un apodo, porque refleja más o menos lo que es su comportamiento. Pues decíamos ahorita, cuando tú le dices, Tim, muéstrame tus amigos. Tim me presenta a sus amigos buenos, pero los amigos que le causan problemas, las malas compañías, lo que corrompe la buena costumbre, nunca me lo presenta. Y en eso los padres tenemos que saber cómo un muchacho se ríe. Pero es así. Y entonces el padre viene como, no, ay, mis hijos son una maravilla, y qué buenos amigos tiene. No, no, nosotros tenemos que ser justos y decir, bueno, aquí ustedes van a recibir la instrucción por igual. Estamos hablando de un camino de doble mano, mis hermanos. Un camino de padre y un camino de hijos. La relación perfecta entre padre y hijo la encontramos nosotros en Dios y Jesucristo. El éxito de esa relación está basado en el propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Nosotros tenemos que entender que nuestros hijos nos han sido dados con un propósito. Dios no nos ha dado esos niños. ¡Ay, qué linda familia tiene Jorge! Eso es lo más lindo que hay. ¡Ay, qué linda familia tiene David! ¡Ay, qué linda familia tiene Pati! ¡Ay, qué linda familia tiene Napoleón! ¡Ay, qué linda familia tiene Rick! Claro, todo eso es una maravilla, todo eso está muy bien. Pero esa linda familia nos ha sido dada para nosotros ejercer una responsabilidad y cumplir un propósito eterno en Dios. El propósito que la mayoría de las personas le ven a los hijos es un propósito utilitario. Y ya está, yo he caído en eso. Yo a veces me pongo a pensar y digo, ay, me gustaría que Aarón o Gabriela fueran buenos médicos porque cuando esté viejito me atiendan. Ay, pero me gustaría que Aarón, como inteligente así, llegara a NASA y fuera un muchacho de mucha plata para nosotros no tener preocupación económica. Estamos pensando con una mente utilitaria hacia nuestros hijos, pero muy pocas veces nos pasa por la mente y diga, ¿cómo no puede ser una mujer o un hombre de Dios que proclame su palabra con autoridad entre todas las naciones y que muchas personas puedan ser transformadas por el poder de Jesucristo por medio de la vida de ese hijo o hija que Dios me dio? Qué difícil es eso. Nuestras oraciones por nuestros hijos, hermanos, son un mandato bíblico. Y vosotros, padres, instruyan y críen a sus hijos en la amonestación del Señor. Usted tiene que doblar su rodilla y orar por el esposo o la esposa de su hijo en el futuro. Debe orar por la vocación de su hijo, instruirlo, pero orar a Dios para que le dé la sabiduría necesaria para que usted no sea influenciado por lo que está fuera del marco bíblico. Porque fácilmente podemos caer en eso. Dios, en Juan 3:16, leemos, nos dio a su Hijo Jesucristo por amor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo quiero lanzarle a ustedes un desafío en esta tarde. ¿Cuántos de los que son padres aquí estaría dispuesto a poner sus hijos en la mano del Señor para que sea el Señor usándolo para el propósito para el cual Él se lo dio? No para lo que usted desea solamente, sino para lo que Dios desea para sus hijos. Dispuesto a decirle, he aquí mi hijo, como Dios hizo. Lo que le estoy diciendo no es una cuestión sectaria, no es un invento de iglesia evangélica hispanoamericana, no es una idea malerre, es una idea bíblica, porque Dios dio a su hijo. Abraham tuvo la disposición, pero Dios lo entregó. ¿Usted está dispuesto a decir, Señor, aquí está mi hijo? Yo quiero pedir a los padres que quieren hacer eso, que se pongan en pie y digan, Señor, yo quiero que mi hijo, tú lo uses. Yo te lo entrego. Yo te lo doy a ti. Hermano, Dios es fiel. Dios no vuelve atrás. Es posible que empiece a ver que ese muchacho no te va a servir para lo que tú quieres. Es posible que tú no veas que se interesa mucho por aquellas cosas que son las que más te gustaría. Pero se va a interesar y va a avanzar en el propósito de Dios. Dios lo va a empezar a tomar porque Dios oye las oraciones de una madre y de un padre. Dios es fiel, Dios es justo y Dios quiere que tu hija y tu hijo sean un instrumento en sus manos para la gloria y la honra de su nombre. Y por ello queremos en esta hora tomar esta promesa delante del Señor. Esta disposición del corazón de los padres y las madres que están aquí en esta tarde. Señor, estos padres quieren mostrar tu corazón, Señor. Ellos quieren poner tus hijos, esos hijos que tú les has dado, ponerlo en tus manos. Señor, yo ruego en el nombre de Jesucristo que tú los libres a esos niños de todos los flagelos de la sociedad que pueden arruinar el propósito eterno en Jesucristo. Señor, yo quiero que tú lo tomes con tus manos generosas y que escuche el corazón y el ruego de estos padres y la disposición de dar a sus hijos como lo hiciste con Jesucristo y que sean instrumentos que transformen su generación, Señor. Queremos que lo uses y que tú veas, Señor, este mundo pueda ver tu gloria a través de ellos. Cuídalos, Señor. Tómalos en tus manos. Señor, nos rendimos delante de ti y te decimos, Señor, he aquí nuestros hijos. Padre, gracias, porque hay hombres dispuestos a seguir en el marco de tu voluntad. Porque tú, Señor, puedes llevar a buen término y lo harás. Porque tú eres fiel. Tú no eres hombre para que mienta. Nosotros somos herederos de las promesas de Abraham y como tal, Señor, reclamamos que tú tomes nuestra familia y la uses para tu gloria. Señor, te bendecimos en esta tarde y bendecimos a todos los padres y mayormente a aquellos que han dispuesto sus corazones para seguir tu ejemplo y dando sus hijos como diste a Cristo para tu causa. Lo bendecimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga a mis hermanos en esta tarde y guarde sus vidas y les ayude en esta responsabilidad difícil de ser padre y para que podamos tener padres ejemplares que le marquen pauta a nuestra sociedad. Dios les bendiga. Dios te bendiga.
Con manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que dar.